Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
El precio de la vivienda en la región se disparó un 14,6% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año 2024.
Ángel Alonso.
Se trata del mayor incremento interanual entre todas las comunidades autónomas, según el índice de precios de vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Ahora hablamos de ese asunto de la vivienda, que más que asunto se ha convertido en un problema. Antes de nada, echamos un vistazo al tiempo que nos espera para este fin de semana en la región de Murcia. Nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este fin de semana en la región de Murcia se espera un ascenso de temperaturas. Se esperan jornadas calurosas, pero no sofocantes. Mañana sábado las temperaturas alcanzarán máximas de 33 grados en Lorca y en Mazarrón, 32 grados en la capital, 31 en Cartagena y 30 grados en Caravaca de la Cruz y en Yecla. En general tendremos cielos nubosos con brumas matinales y atención porque estarán algo turbios por la entrada de polvo en suspensión. Durante la tarde no se descartan chubascos ocasionales en las sierras. Soplarán vientos flojos o moderados de levante. El domingo continuaremos con cielos nubosos y de nuevo por la tarde no se descartan chubascos en las sierras. Las temperaturas subirán y de forma más notable en interiores. Máximas de 36 grados en Murcia, 35 en Lorca y 31 en Cartagena. Continuaremos con vientos moderados de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A las 7 y 21, casi 22 minutos de la tarde, tenemos 28 grados de temperatura en el centro de Murcia. Como les contamos, el precio de la vivienda en la región de Murcia se disparó un 14,6% en el segundo trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es el mayor incremento interanual entre todas las comunidades autónomas, según el índice de precios que ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística. La subida supera la media nacional, que se situó en un 12,7%, el aumento más elevado de España en los últimos 18 años. El alza estuvo impulsada principalmente por la vivienda de segunda mano, con un repunte del 12,8%, mientras que la vivienda nueva creció un 12,1%. Con esta evolución, los precios del sector encadenan ya 40 trimestres consecutivos de ascenso, en un contexto marcado por el déficit de la oferta, la alta demanda y mejores condiciones de financiación tras la caída de los tipos hipotecarios. Hablamos ahora de educación porque el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha destacado la inversión este año por parte del Gobierno Regional en 44 millones de euros para ampliar y construir nuevos centros educativos. Un presidente que ha asistido a la inauguración del Centro Infantil y de Primaria de la Aljorra y ha subrayado que todo está preparado para que el curso comience con normalidad este próximo lunes.
El curso escolar en la región de Murcia 2025-2026 va a ser el curso con más recursos de toda la historia de la región de Murcia. La mayor oferta educativa y el mayor número de docentes prestando servicio en toda la región. Todo está preparado para que el comienzo de clases se desarrolle con normalidad. Este curso contará con más de 29.000 docentes y hemos ofertado 320.000 plazas, la mayor oferta formativa de la historia de la región de Murcia.
López Miras, que también ha destacado el compromiso, dice, para la construcción del Colegio La Aljorra, largamente reivindicado y que va a acoger a partir de este lunes a unos 500 alumnos.
Y sobre todo es un día que se ha conseguido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, cumpliendo las promesas, los compromisos. Inauguramos un nuevo colegio, un colegio grande, moderno, una reivindicación histórica y que por fin recibirá el próximo lunes a los casi 500 alumnos que llenarán sus aulas de vida y de alegría. Más de 5 millones de euros de fondos propios del Gobierno de la Región de Murcia.
El incendio forestal declarado en el espacio protegido de Torre del Rame en Cartagena se ha dado por extinguido un poco antes de las 11 de esta mañana y ha afectado finalmente a 7 hectáreas de terreno. El operativo adscrito al Plan Infomur, destinado a la lucha contra incendios forestales, fue movilizado ayer por la tarde para combatir este incendio. Emergencia recibió hasta 96 llamadas informando sobre el inicio de las llamas. Se había producido un incendio de cañas en la RMF54, cerca de la Rambla del Albujón. El fuego, que se dio por controlado pasada las 10:30 de la pasada noche, esta mañana, como decimos, quedaba extinguido. Sobre ese incendio, la diputada regional de Podemos, María Marín, se ha mostrado sobrecogida por el mismo y explica que no es la primera vez que esto sucede, ya que a finales de abril ardió el humedal de La Ita, situado en el otro extremo de los Alcázares, es decir, dos incendios en pocos meses en la misma zona. Para Podemos no existen las casualidades.
Pedimos que se investigue
qué intereses pudieran estar detrás de estos incendios. Es muy llamativo que estos episodios se estén produciendo justamente después de que Partido Popular y Vox tumbaran la moratoria urbanística en el Mar Menor, es decir, que se pueda volver a construir. En todo caso, este incendio revela pues, que la protección de la Laguna Salada brilla por su ausencia.
Los populares han reclamado al Gobierno Central que impulse de una vez por todas las obras hidráulicas que están pendientes en la región ante el aumento del riesgo de inundaciones por la previsión de danas en las próximas semanas. El senador popular José Ramón Díez de Revenga ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que ejecute las obras de defensa contra las inundaciones que están recogidas.
Estamos hablando de la presa de Béjar, de la presa de Nogalte, de la presa de Torrecilla, del encauzamiento de la Rambla de Biznaga, de la presa de Tabala y del colector norte de la ciudad de Murcia fundamentalmente, y que si no se ejecutan es por falta de voluntad política. Exigimos que se proteja a la población de la región de Murcia de forma urgente para evitar que los efectos destructivos de las danas acaben provocando inundaciones como la que vimos el año pasado en la ciudad de Valencia.
También sobre este asunto, la Consejería de Fomento está realizando desde el pasado mes de julio labores preventivas de limpieza y acondicionamiento de las carreteras regionales para reforzar la seguridad y minimizar los riesgos ante posibles lluvias intensas. Ha hablado el consejero de Fomento, que es Jorge García Montoro, y ha asegurado que se ha destinado 2,7 millones de euros para estos trabajos.
El Gobierno regional, desde este mes de julio hasta la fecha presente, lleva invertidos en labores de mantenimiento y limpieza precisamente para preparar la red regional de carreteras para los episodios previsibles de fuertes lluvias, pues 2,7 millones de euros, donde el Gobierno regional viene a cumplir con su obligación de mantener condiciones de seguridad y mantenimiento de las vías regionales para garantizar la seguridad de los vecinos y de los usuarios de las carreteras.
Vamos con la crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer por delitos de falsedad documental y atentado a agentes de la autoridad al portar placas de matrícula falsificadas en el vehículo donde fueron localizados y agredir a los policías propinándoles patadas y puñetazos en el momento en el que iban a detenerles. Los agentes se percataron de que el portón de una furgoneta estacionada se encontraba forzada y tras varias indagaciones comprobaron que la matrícula que portaba pertenecía a otro vehículo. Al principal autor de la falsedad documental le constan 38 detenciones anteriores.
Los agentes observaron una furgoneta estacionada en la ciudad de Murcia que tenía el portón trasero forzado, por lo que procedieron a comprobar su estado. Tras contactar con la propietaria de la misma, esta les indicó que su vehículo se encontraba estacionado en la localidad de Yecla, verificando dicho extremo ya que los dos vehículos presentaban las mismas placas de matrícula. Observando en el vehículo localizado en Murcia, en el interior a un hombre y a una mujer, procediendo a su identificación y tras comprobar que la furgoneta presentaba las matrículas falsificadas, procedieron a la detención de ambos por un delito de falsedad documental.
La Guardia Civil, por su parte, ha detenido a un vecino de Caravaca como presunto autor de un delito de robo con escalo en una vivienda del municipio, de la que se llevó un televisor y una videoconsola. Los agentes centraron las pesquisas en la localización de cámaras de seguridad de la zona donde pudieran aparecer imágenes relacionadas con el robo.
Investigadores de la Benemérita recopilaron indicios y averiguaron que el robo se produjo mediante escalo. Esto hizo suponer que la persona que había accedido al inmueble debía ser joven y ágil, ya que tuvo que encaramarse al muro del garaje para desde allí alcanzar una ventana de la planta superior a unos 3 metros de altura del suelo. De esta forma se localizó una grabación del día de los hechos donde se veía a un joven mientras transportaba un televisor de grandes dimensiones.
Un último apunte en la crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en el día de ayer a un total de 14 personas en el marco de un dispositivo especial desplegado con motivo de la bajada de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. En concreto, los arrestos acometidos en este dispositivo, en el que participaron 120 policías nacionales, estaban relacionados con hurtos, robos con fuerza y robos con violencia. Además, 4 de los detenidos contaban con órdenes de búsqueda y detención a nivel nacional. Otros asuntos. A las 7 y 29 de la tarde en esta brújula de la región de Murcia, la comunidad autónoma, la nuestra, donde vivimos, será la sede de la 11ª edición del Congreso Mundial de Uva de Mesa, que se va a celebrar el próximo año con la asistencia de productores y expertos procedentes de diferentes países del mundo, según explica la consejera de Agricultura, Sara Rubira. Una región que exportó el 57% del total nacional de uva de mesa con más de 95.000 toneladas por valor de 246 millones de euros.
De esta forma se reconoce el trabajo de la principal productora de uva de mesa de toda Europa, representando el 90% del cultivo de uva de mesa en España, contando con empresas productoras y comercializadoras punteras a nivel mundial.
La región suma este año 9 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos, ninguna de ellas en agosto, según datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Explican que el perfil de las víctimas se mantiene, de manera que predominan los hombres, la mayoría personas de nacionalidad española, y en la franja de edad entre los 65 y los 74 años de edad. Bueno, pues a esta hora enseguida vamos con el deporte de la mano de Gonzalo Corral.
Buenas tardes, bienvenidos al espacio de la Brújula Deportiva. Vamos a analizar la actualidad del deporte y lo que está por venir este fin de semana. Ayer el Real Murcia se llevó el trofeo Enrique Roca de Murcia ante el Elche de Primera División por 3-1, dando muy buena imagen ante su gente. Ahora toca pensar en el choque del domingo ante el Torremolinos. Abu Miralles, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Es un partido amistoso, pero da ese puntito de motivación el ganar ante un gran Elche y más después de la derrota de la primera jornada. Gran partido de los de Josep Abu.
Totalmente, en todo momento. O sea, como tú has dicho, independientemente de que fuese un amistoso, se vio un Real Murcia muy reconocible, con una idea de juego muy concreta y sobre todo dejó unas sensaciones brillantes de principio a fin. O sea, vimos a un equipo de Echeverría muy bien plantado, utilizando mucha cantera. Todos y cada uno de los futbolistas que jugaron ayer contra el Elche lo hicieron muy, muy bien.
Tiene pinta de que la dupla Flacus-Pedro Benito va a dar muchas alegrías esta temporada.
Sí, como ya la dieron el año pasado, ¿no? Dieron muchísimas alegrías. Es una dupla que se conoce mucho. Ayer dio la asistencia Flacus a Pedro Benito en el último gol del partido. Y la temporada pasada le dieron hasta 4 goles al Real Murcia, desde que llegó el esloveno en enero. 3 asistencias de las 4 que dio Flacus fueron a Pedro Benito y la única que dio el propio Pedro Benito fue a Flacus. O sea, fíjate lo que puede venirse esta temporada.
Se entienden bien. Este domingo partido frente al Torremolinos a las 6:15. ¿Qué nos puedes contar del choque, Abu? Rival recién ascendido, que no ha arrancado bien la temporada, pero ojo, que el Murcia llega con jugadores tocados.
Sí, independientemente de los jugadores que no puedan estar por parte del Real Murcia, el Torremolino también tiene sus cosas. La plantilla lleva más de un mes y medio sin cobrar. Tampoco estarán por sanción Iván Ribeiro y Gori, que vieron la roja en un partido, bueno, el primer partido de Liga ante el Europa. Un partido donde el árbitro fue protagonista por esas dos cartulinas rojas y por varias actuaciones en las que tuvo que intervenir el VAR. Y es un equipo pues que busca mucho la seguridad en campo propio y en proyección ofensiva, pues llegar al área contraria en pocos toques y con cierta verticalidad.
Vamos a escuchar a Echeverría, que esto es lo que comentaba esta mañana en el Pinatar Arena sobre el rival del domingo.
Sí, a ver, hay equipos que también tienen esa idea combinativa, ¿no? De sacar el balón jugado desde atrás, de intentar, pues bueno, atraer a rivales para poder progresar y el Torremolinos es uno de ellos. Es un equipo que bueno, que viene de dinámica buena, con un ascenso, con una forma de jugar pues muy de calderón, muy asociativa y nos va a exigir.
El lunes estaremos por aquí de vuelta para contar lo que haya ocurrido este domingo. Muchísimas gracias, Abu.
Gracias a ti, chao.
Vamos con el Cartagena porque juega hoy ante el Atlético de Madrid B en casa a las 9:30. Los de Javi Rey que llegan a este partido tras sacar un punto en el primer duelo de Liga. Prudel López, muy buenas.
Hola Gonzalo, muy buenas.
El Cartagena que vuelve a casa tras su descenso de segunda se reencuentra con su gente ante un filial.
Sí, se reencuentra con su gente. Ya ha dicho Javi Rey en rueda de prensa que el Cartagena va a ser el punto más fuerte, ¿no?, para conseguir la victoria hoy en esa primera jornada en casa como local contra un equipo que va a buscar tener el balón también. Son dos ideas de juego bastante similares, la de Fernando Torres y la de Javi Rey, así que yo creo que se va a ver un partido abierto y atractivo, a pesar de que los internacionales del Atlético madrileño pues están con sus selecciones.
¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Qué sensaciones tienen para este partido?
Bueno, las sensaciones son positivas después del partido en Antequera, que si no fuese por la polémica arbitral hubiese acabado en victoria del Cartagena. Así que las sensaciones son positivas, la única baja van a ser Chuca y Fran Vélez. Así que Javi Rey está contento, pero todavía dice que no está el equipo al 100%, que todavía queda mucho por ver, mucho por descubrir de este Cartagena. Supongo que tanto tácticamente, que es lo que más quiere pulir, como físicamente, que es el principio de temporada. Ya sabes que vienen de una pretemporada larga y ya es el comienzo de la temporada y eso va poco a poco.
Y ahí en Cartagena, ¿tienen ganas de volver a ver al equipo? ¿Crees que el recibimiento va a ser bueno?
Sí, pues precisamente veo ilusión. Veo ilusión entre la afición. Se viene de un descenso, de un verano convulso, con mucha incertidumbre de esta nueva propiedad. ¿Es propiedad nueva o no es? Porque todavía en el CSD no se ha reflejado como que Arribas es propietario, pero se supone que sí ha puesto el dinero, que sí ha depositado el dinero. Así que todo ese movimiento, todo ese panorama, pues muchos éramos pesimistas de cara a que la ilusión volviese a la afición albinegra, pero sí ha vuelto. De hecho, ayer hizo oficial el club la nueva cifra de abonados, que es cerca de los 6.000, creo que son 5.851 o algo así. Así que hay ilusión, la gente tiene ganas de volver al Cartago Nuevo a ver al Cartagena en Liga, y hoy pues va a ser una buena cita ante el Atlético madrileño.
Pues a las 9:30 en el Cartago Nova, Cartagena Atlético de Madrid B. Muchísimas gracias, Pruden. Un abrazo.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Y hoy tenemos tenis, semifinal del US Open, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic a las 9 de la noche. Álvaro Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo? Aquí estamos.
Llegó el día clave, partido muy esperado. Van a saltar chispas en tierras neoyorquinas, Álvaro.
Sí, sí, partidazo con dos gladiadores del tenis. Un partido que no solo vamos a ver un gran nivel de tenis, sino que también vamos a ver una carga emocional importante por los dos últimos partidos de mucha tensión que al final ganó Djokovic. Pero como dijo Alcaraz, tiene muchas ganas de venganza y pues qué mejor momento que en una semifinal del US Open.
Me imagino que la clave del partido pasa por castigar físicamente al serbio. Así también lo comentó Ferrero, Álvaro.
En efecto. Está claro que el aspecto físico es un tema importante. 38 años que tiene Djokovic. Entonces Alcaraz lo que tiene que hacer es eso, castigar al serbio. Lo que tiene que intentar es hacer puntos largos, jugar con mucha aceleración, con mucho ritmo de bola y desgastar lo máximo posible a Djokovic para, si se llega a un quinto set, que esté con él, pues eso, en baja forma.
¿Crees que este partido se le puede dar al Alcaraz un poquito más favorito que al serbio?
Sí, totalmente, porque no solo por ser Alcaraz, sino porque este año está jugando, está en otro nivel, digamos, ¿no? Está jugando de una forma espectacular, y hay que decir un dato, que todos los campeonatos que ha jugado este año ha llegado a la final, por lo menos. O sea que está en un estado de nivel muy, muy grande.
Y sería la primera vez sin ceder un set, si no me equivoco, porque Alcaraz ahora mismo no ha cedido.
No ha cedido. Y esperemos que no ceda ninguno más. Si puede ganar el US Open sin ceder set, sería, vamos.
Sería mágico. Pues a las 9, semifinales del US Open, todos delante de la tele para ver ese grandísimo partido. Muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Y hasta aquí el espacio de la brújula deportiva, pendientes de la radio, porque tenemos un fin de semana muy deportivo con el Murcia, con el UCAM, con el Cartagena, con el Pozo, con Alcaraz, así que estaremos atentos. Muchísimas gracias, que sean felices y que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Pues muchas gracias, Gonzalo. A ver si ese partido de tenis nos hace disfrutar. Seguro que sí. Y la victoria de Carlitos, mucho más.
Les dejamos ya con la torre, la brújula. Que pasen un estupendo fin de semana. Hasta el próximo lunes.